Cápsulas institucionales IMER correspondientes al mes de octubre 2001. Alfred Nobel. Alfred Nobel, el químico y filántropo sueco, nació en Estocolmo el 13 de octubre de 1833 y patentó la dinamita en 1866. La potencia de este explosivo produjo dos reacciones distintas, gran aceptación en el ámbito industrial y la condena generalizada de los ciudadanos por sus aplicaciones bélicas. Sin embargo, gracias a este invento, Alfred Nobel amasó una gran fortuna calculada en 44 millones de francos. Al final de sus días, decidió legar su patrimonio a una organización que entregaría anualmente los premios que llevan su nombre. El Instituto Nobel se fundó en 1900 y un año más tarde se inició la entrega del galardón que reconoce a los autores de los trabajos más relevantes en los campos de la física, química, medicina o fisiología, literatura y la paz mundial. Rápidamente el premio Nobel adquirió gran prestigio entre la comunidad científica y humanística internacional. Años después, los herederos de Nobel propusieron que un porcentaje de la riqueza de su padre se destinara a promover la creación de institutos de investigación científica. El reconocimiento en cada una de las disciplinas consiste en 15.000 libras esterlinas, diploma y medalla de oro que se entregan anualmente el 10 de diciembre. Alfred Nobel murió en San Remo en 1896, donde realizó sus últimos experimentos. Instituto Mexicano de la Radio. Vacuna antitétanos. Las vacunas son introducidas en el organismo para producir anticuerpos y protegerlo de un determinado germen infeccioso como el tétanos. El tétanos es una enfermedad infecciosa provocada por un bacilo que se encuentra en la tierra o el hierro oxidado y penetra en los tejidos a través de las heridas de la piel o las mucosas. Afecta el sistema nervioso central, provoca rigidez y tensión convulsiva en los músculos hasta ocasionar la muerte en la mayoría de los casos. En 1890, el bacteriólogo alemán Emil Behring y el japonés Shibasaburo Kitasato aislaron el bacilo. A partir de ese momento, se desarrolló la vacuna preventiva fabricada con suero de animales. Sin embargo, fue hasta 1915 cuando las fábricas de Behring produjeron suero antitetánico en grandes cantidades. El 15 de octubre de 1915 se ordenó la primera vacunación preventiva contra el tétanos aplicada a los soldados alemanes heridos durante la Primera Guerra Mundial. El efecto de la vacuna era de corto plazo, por lo que debía ser renovada a las 3 semanas. Los resultados fueron favorables, pues ningún soldado vacunado volvió a enfermarse de tétanos. Actualmente, la vacuna antitetánica se aplica desde las 6 semanas de vida para prevenir esta enfermedad. Instituto Mexicano de la Radio. Marcapasos. Marcapasos. El corazón no solo es un símbolo representativo de amor o todo aquello relacionado con los sentimientos. Es uno de los órganos más importantes del ser humano. El corazón cuenta con un marcapasos fisiológico natural, llamado seno auricular, que controla la frecuencia de contracciones musculares del corazón y permite bombear la sangre. Cuando su funcionamiento se altera, ocasiona debilidades y pone en peligro la vida de las personas. En este caso, es necesario utilizar un marcapasos artificial. El 8 de octubre de 1958, en Estocolmo, Suecia, el doctor Ack Senning implantó por primera vez un marcapasos diseñado por el ingeniero Rune Elmquist. El paciente Arne Larsson sufría alteraciones provocadas por una operación quirúrgica. Su condición era tan mala que requería de 30 resucitaciones por día. Fue entonces cuando el doctor Senning realizó el implante del marcapasos que permitió a Larsson prolongar su vida de manera estable. Actualmente, los marcapasos son pequeños, confiables y de mayor duración, permitiendo así que miles de personas mejoren su calidad de vida. Instituto Mexicano de la Radio. Snoopy. Los caricaturistas han dado vida a innumerables personajes que a lo largo del tiempo siguen vigentes en el gusto del público. Tal es el caso de Snoopy. Charles Schulz aprendió a dibujar por un curso de correspondencia y en 1948 formó una historieta protagonizada por un grupo de chicos. El personaje principal era Charlie Brown, un rebelde de buen corazón, a quien siempre acompañaba su perrito Snoopy. Durante mucho tiempo, Schulz intentó vender su historieta, pero siempre la rechazaban, hasta que finalmente el Saturday Evening Post la aceptó con la condición de que llevara el título de Peanuts. El 2 de octubre de 1950 apareció por primera vez esta historieta. El personaje principal fue superado por el secundario, haciendo de Snoopy una estrella. El dibujo canino estaba inspirado en Spikes, un perro que Schulz tuvo en su adolescencia. En 1990, al cumplir 40 años, Peanuts ya se publicaba en 77 países, tanto en diarios como en álbumes en 26 lenguas diferentes. Además, se habían realizado 60 dibujos animados y 4 largometrajes. Gracias a Peanuts y Snoopy, Schulz se convirtió en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Actualmente, podemos encontrar a Charlie Brown y a Snoopy en distintos objetos como ropa, muñecos, figuras y tarjetas que han inmortalizado a este singular perro. Instituto Mexicano de la Radio. Organización de las Naciones Unidas. En nuestros tiempos, la procuración de justicia y la conservación de la paz a nivel mundial se han convertido en una prioridad de los gobiernos. Una de las instituciones que tiene como objetivo lograr la armonía entre los pueblos es la Organización de Naciones Unidas, ONU, que inició sus funciones el 24 de octubre de 1945. Después del fracaso de la Sociedad de las Naciones, que no pudo evitar el estallido de la Segunda Guerra Mundial, los representantes de muchos países iniciaron un nuevo intento para crear un organismo que agrupara a las naciones del planeta. La ONU fue creada cuando se ratificó la Carta de las Naciones Unidas, firmada en San Francisco el 26 de junio de 1945. La sede permanente de la Organización de las Naciones Unidas se encuentra en Nueva York, junto al East River, donde ondean las banderas de todos sus miembros. La ONU reconoce la soberanía de sus integrantes y fomenta la colaboración internacional para la solución de los problemas económicos, sociales, educativos, sanitarios, la permanencia de la paz y la seguridad, sancionando a los agresores y arreglando los conflictos por medios pacíficos. La Organización de las Naciones Unidas busca preservar a las generaciones futuras del flagelo de la guerra, objetivo que cada vez parece más difícil de cumplir. Instituto Mexicano de la Radio. Pelé. Edson Narantes do Nascimento, conocido mundialmente como Pelé, nació el 23 de octubre de 1940 en el pueblo brasileño Tres Corazones. En la provincia de Bauru, aprendió a jugar fútbol. Pelé fue descubierto por el futbolista brasileño Waldemar de Brito, quien en 1956 lo llevó a Sao Paulo para presentarlo en el Santos Futebol Club. Ahí le comentó a los directivos: "Este niño va a ser el mejor jugador de fútbol del mundo". Pelé hizo su aparición en el fútbol profesional el 7 de septiembre de 1956. Después llegaría el Mundial de 1958 en Suecia, donde se dio a conocer en todo el planeta. Tan pronto como pisaba el terreno de juego, la tribuna explotaba con batucadas y gritos de alegría. En los años 60, cuando el Santos fue a jugar a Nigeria, los dos bandos de la guerra civil se dieron una tregua para asistir al partido y presenciar la magia del rey Pelé. Pelé es la única persona que ha ganado tres copas mundiales como jugador: en Suecia 58, Chile 62 y México 70. Consiguió más de 1.200 goles en su carrera de 1.363 partidos y estableció el récord en una temporada con 126 anotaciones. Cuando se retiró de la Selección Nacional de Brasil, 200.000 personas lloraron en el Estadio Maracaná. Jugó tres temporadas más en el Cosmos de Nueva York y sin duda es el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Instituto Mexicano de la Radio. Oscar Wilde. Un desafío constante a los estereotipos de la sociedad caracterizan la obra de Oscar Wilde, quien nació el 16 de octubre de 1854 en la ciudad de Dublín, Irlanda. Wilde creció en medio de tertulias animadas por su madre. Ella presidía un salón literario en su ciudad natal. Esa niñez marcaría su peculiar ingenio para crear historias y, sobre todo, manejar el lenguaje en sus primeras obras de poesía, editadas cuando tenía 26 años. El poeta irlandés se distinguía por sus estrafalarias vestimentas y su cosmopolita forma de vivir, características criticadas, pero acordes con su obra, la cual también sufrió la censura. Pero el pasaje más escandaloso de su vida fue el juicio que enfrentó ante las acusaciones de homosexualidad realizadas por el marqués de Queensbury. Wilde acusó originalmente al marqués por difamación y, al no poder comprobar tal hecho, perdió el caso y fue sentenciado a 2 años de trabajos forzados. Tras este periodo, el también dramaturgo se mudó a Francia, donde falleció en el año de 1900. La vida del talentoso escritor está coronada por sus grandes obras, entre las que destacan El retrato de Dorian Gray y La importancia de llamarse Ernesto, pero principalmente por su lucha ante la intolerancia de la sociedad donde se desarrolló. Instituto Mexicano de la Radio. Cruz Roja. El escenario era dantesco. Cerca de 40.000 heridos pedían clemencia en medio del campo de batalla. Únicamente el humo recordaba la existencia del bosque y acompañaba a unos cuantos que, impulsados por la bondad, intentaban aisladamente ayudar a los combatientes. Ahí, en Solferino, en los valles de Lombardía, 300.000 soldados acababan de enfrentarse, unos en nombre de Napoleón III, los otros por su emperador Francisco José. Una de las almas más estremecidas en el campo de batalla fue el banquero suizo Juan Enrique Dunant. En compañía de un sacerdote, un periodista, un oficial de marina y varios turistas, Dunant solicitó permiso para instalar un hospital en una vieja iglesia de Caziglione, un poblado cercano al campo de batalla, donde atendería a los heridos sin importar su procedencia. La demanda de atención rebasó rápidamente la capacidad del hospital. Dunant escribió a propios y extraños con el fin de que lo auxiliaran en esta tarea. Su demanda fue atendida rápidamente y se sintió impulsado para llevar su plan más allá de Solferino. 3 años después de aquella batalla, el filántropo ya contaba con diversos apoyos, incluso de los monarcas en conflicto. Entonces presentó su plan en el libro Un recuerdo de Solferino. El proyecto fue acogido por Ginebra, donde el 26 de octubre de 1863 se realizó una conferencia internacional. Ahí se estableció la organización conocida como Cruz Roja, emblema adoptado en honor a la nacionalidad de su fundador. Instituto Mexicano de la Radio. Juan Pablo II. Un hombre recorre el mundo llevando el consejo en momento de confusión, y lo hace como nunca ninguno de sus antecesores. Su nombre es Karol Wojtyla, mejor conocido como Juan Pablo II. Nace en la ciudad de Wadowice, cerca de la capital polaca, Cracovia. La elección de Wojtyla como Santo Padre el 16 de octubre de 1978 era un síntoma de los nuevos tiempos de la religión. Polonia había sido invadida por las fuerzas nazis y posteriormente gobernada bajo el régimen comunista, tiempos que vivió en su juventud Juan Pablo II. Esas experiencias determinaron su espíritu de cambio que el pontífice estableció en la Iglesia. A él se le conoce como el Papa Viajero, ya que ha visitado países en todos los continentes, dándose el caso de repetir sus visitas a naciones como México. También ha sido un verdadero emisario de paz, que ha llevado su palabra al mismo campo de batalla en Bosnia, África y el Medio Oriente. Es el primer papa que establece relación estrecha con los representantes de otras iglesias, como la ortodoxa, la judía, el islam y los budistas. Es un hombre que ha predicado en carne propia el perdón al exonerar a Ali Agca, un joven turco, quien el 13 de mayo de 1981 disparó contra el Santo Padre, y también al reconocer los excesos que cometió la Iglesia durante la colonización de América, justo cuando se celebraron 500 años del encuentro de dos mundos. El otoño del Santo Padre atestigua la primera guerra del tercer milenio. Las personas que tienen fe en la paz siguen encontrando en su palabra y en su enjuta figura una luz de esperanza para convivir en un mundo mejor. Instituto Mexicano de la Radio. Manuel Ávila Camacho. Manuel Ávila Camacho nació en Puebla en 1897. A los 14 años se incorporó a la Revolución con el grado de subteniente. A partir de ese momento comenzó su larga carrera política. Obtuvo distintos grados desde teniente hasta general y fue subsecretario de Guerra y Marina, dependencia que cambiaría su nombre a Defensa Nacional por iniciativa del propio Ávila Camacho. El general renunció a su puesto como secretario de la Defensa para postularse como candidato a la presidencia, que ocupó a partir del 1 de diciembre de 1940. Manuel Ávila Camacho inició su mandato en tiempos difíciles. En el ámbito internacional, una guerra amenazaba con extenderse por todos los confines de la tierra. El 22 de mayo de 1942, declaró la participación del país en el conflicto bélico debido al hundimiento de dos barcos mexicanos. Colaboró con productos, materias primas, minerales, 114 mil hombres que lucharon en los frentes de batalla y el Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Mexicana que combatió en el Pacífico. Posteriormente, logró garantizar buenas condiciones de vida para los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, reanudó relaciones con Gran Bretaña y la URSS y consiguió la integración de México a la Carta de las Naciones Unidas. En el país, creó el Seguro Social para los trabajadores, impulsó obras públicas como carreteras, hospitales y escuelas, permitió el pluralismo político y propuso la campaña nacional contra el analfabetismo. Su política se basó en el deseo de gobernar para todos y en la unidad nacional. El general Manuel Ávila Camacho murió el 13 de octubre de 1955. Instituto Mexicano de la Radio.